No es nuestro horario, les aviso desde ya, pero por la agenda de nuestra invitada tuvimos que hacer una modificación y por supuesto que por la temática que nos trae vale totalmente la pena. Estamos con un café aquí espectacular, nos pilló un clima bastante frío esta semana, pero por supuesto el café tiene que ser de Alfonsina. Alfonsina, ahí en Sotomayor 575, Coffee Deli Market. Facturas, dulces, sándwich, espectáculo. El mejor café de grano de la ciudad, ahí, por supuesto, en Alfonsina. Y le doy la bienvenida, pues. Se llama Carolina Pérez Dattari. Es subsecretaria del Patrimonio y nos visita aquí a propósito de un gran proyecto. Subsecretaria, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, encantada de estar aquí y encantada también de estar en la maravillosa región.
Una región que es muy linda, se hace publicidad por el sol, por el eterno verano, pero nos atacaron unos días bastante... Sí, usted dice que tiene calor, nosotros los locales estamos con frío.
Es que Santiago está muy helado.
Está muy frío, ¿no? Está muy frío. Sí. Pero eso, ojalá que no sea un pronóstico para un año electoral que se venga frío, que venga con más temperatura, no, y con más...
Que venga con ideas, sobre todo.
Con ideas y sobre todo. Y hablando de ideas, pues, explíqueme qué significa este plan de gestión turística.
Estamos súper contentos, esa es la verdad, y qué bueno tener la oportunidad de venir a conversar contigo de esto que acabamos de lanzar. Este es el primer plan de gestión turística dirigido al sitio de patrimonio mundial de Humberstone y Santa Laura. Y a mí siempre me gusta, cuando hablamos de sitio de patrimonio mundial, de partir entregando quizás información de por qué los sitios de patrimonio mundial son tan importantes. Uh-huh. En Chile tenemos 7 reconocidos, ¿cierto? Está el barrio Puerto Valparaíso, está... está Rapa Nui, ¿cierto? También en la quinta región tenemos un poquito más al norte el sistema de momificación Chinchorro.
Sí, en Arica, que son las más antiguas del mundo.
Más
que las egipcias, exacto.
Sí, exactamente. Y acá tenemos muy cerquita, ¿cierto? El sitio patrimonio mundial de Humberstone y Santa Laura, también el Capañán, el sistema vial andino, el Camino del Inca. Y tenemos estos maravillosos tesoros, ¿cierto?, a nivel nacional, que no son solamente orgullo de la región, en este caso de la comunidad pampina, no solamente son orgullo de Chile, sino que cuando hablamos de un sitio de patrimonio mundial, hablamos de un lugar en el que pasó algo que es relevante para todo el mundo, que tiene un valor que es universal.
¿Qué significa que sea patrimonio de la humanidad?
Nosotros tenemos a nivel global la Convención de 1972 de Sitios de Patrimonio Mundial. Uh-huh. Chile adhiere a esta convención en el año 80. Uh-huh. Y esta convención lo que establece, muy a grandes rasgos, hay ciertos lugares, ¿cierto?, patrimoniales en el mundo que tienen un valor universal excepcional. Eso significa que nos hablan de un momento de la historia del mundo que es importante para todo el planeta, para toda la humanidad. Y cuando hablamos de los sitios de patrimonio mundial en Chile, y en particular de este, ¿cierto?, de Humberstone y Santa Laura, hablamos de la historia de la minería, hablamos también de la historia de la industrialización, hablamos de la historia del salitre, que también es parte de la historia global, hablamos también de la historia de la comunidad, de los trabajadores y trabajadoras, y la UNESCO ha reconocido que lo que allí sucedió, en Humberstone y Santa Laura, es parte de una historia que queremos preservar, ya no solamente para la comunidad pampina, ya no solamente para Chile, sino que de alguna forma le pertenece a todo el mundo, ¿ya? Y es importante para todo el mundo. Y eso es súper importante. Y cuando hablamos de turismo y patrimonio, también hablamos de algo que es tremendamente relevante, que es cómo nuestra identidad cultural, cómo nuestro patrimonio, es algo que no solamente es valioso porque permite el desarrollo social, económico, pone en valor nuestra historia cultural, nuestra herencia territorial, nos permite conocer nuestra propia historia, que es tan importante, sino que también es un motor de desarrollo económico. Y el turismo se trata de eso, ¿ya? Yo siempre digo desarrollo económico sostenible,
sí,
que es súper importante, ¿cierto? Cómo nosotros somos capaces de potenciar las personas que vienen a este sitio de patrimonio mundial y cómo también lo convertimos en un motor de desarrollo aún más poderoso en la región. Nosotros tenemos cifras bien impactantes de lo que significó la pandemia, no solamente en la región, en todo el mundo. Y nosotros dejamos, antes de la pandemia, quizás Humberstone y Santa Laura estaban 110.000 visitantes. Bajó completamente, tiene una caída abrupta con la pandemia, eso es natural, no podíamos salir, ¿cierto? Y hemos ido recuperándonos de a poquito. No hemos logrado las cifras prepandémicas. Por lo tanto, la pregunta de cómo...
Esta cifra de 110.000, me imagino que es un conteo anual.
Es conteo anual y es justo antes de, del año de la pandemia.
Perfecto.
Y nosotros bajamos abruptamente.
A cero, o
sea, claro, a nada. Y empezamos a volver, ¿cierto? A recuperar, ¿no? Esto no solamente en la región, en todos los museos de Chile, en todos los sitios de patrimonio mundial, bajaron notablemente las visitas y por lo tanto también bajó el aporte económico que esto significaba para la región en general, porque cuando hay un sitio de patrimonio mundial que la gente visita, la gente va a comer cosas a las ciudades, se queda a dormir, por lo tanto es un motor importante para el desarrollo. Y nosotros hicimos un convenio de trabajo con la Subsecretaría de Turismo y la, el primer sitio de patrimonio mundial con el que empezamos fue Humberstone Santa Laura, así que este es un ejercicio completamente pionero también desde la región, donde trabajamos junto al Servicio del Patrimonio Cultural acá en la región con su director, trabajamos también con Cernatur a nivel regional y tenemos este plan de gestión que tiene diferentes lineamientos y lo que hace es entregar una hoja de ruta por los próximos 5 años. Pero que nos hace una pregunta interesante. Este sitio de patrimonio mundial se declaró en el 2003.
Sí.
Fue reconocido por la UNESCO. Ya tenemos más de 20 años. Y la pregunta que yo creo que es importante hacernos es ¿cómo son los próximos 20 años? ¿Cierto? ¿Qué construimos? ¿Cómo mejoramos? Y acá hay varios lineamientos que tienen que ver con infraestructura, cómo el sitio de patrimonio mundial es accesible a todas las personas, con movilidad reducida, con discapacidad visual, cómo las personas pueden disfrutarlo. Habla también de la gobernanza. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Los gobiernos a nivel central cambian, los gobiernos regionales cambian, las autoridades cambiamos, pero la política pública de Estado debe permanecer. Podemos tener un plan, ¿cierto?, que tiene una temporalidad, que tiene líneas de trabajo, permite también que la propia ciudadanía, que la comunidad pampina, sepa cuál es la hoja de ruta que debe mantenerse independiente de quién esté, ¿cierto?,
sobre todo en este sentido, subsecretaria, porque, a ver, no sé si ha tenido la oportunidad, más allá de conversar con el gran Silvio Cereca, que es el que preside la corporación, vaya mis saludos y mis respetos para él, pero hablar, por ejemplo, con gente que vivió y estuvo en las saliteras en el auge o incluso en el declive, como Victoria, la gente de Victoria, no sé, yo creo que ellos son victorianos antes que chilenos. Entonces, entender esa figura... Como dicen los pueblos originarios, esa cosmovisión, si se puede aplicar en este término, ¿cómo era la vida en ese momento? Humberstone y Santa Laura, si bien es cierto, quizás no fueron una de las más grandes que pertenecían al cantón de Nebraska, pero sí son las que están en mejor condiciones hoy día. Y esa impronta que les da la gente, que quizás los que pudieron verlo en su auge no estarán vivos todavía y los que quedan son muy pocos. ¿Cómo es eso? Lo que en este plan de turismo sostenible que le quiere, que en este de preservar el patrimonio de Santa Laura y Humberstone, lo toma y lo proyecta en este plan de 5 años más, 20 años más.
Bueno, estuvimos recién con don Silvio revisando el plan, así que también aprovecho para mandarle un saludo. Lo voy a ver de nuevo más ratito. Y aquí hay varias preguntas interesantes y hay una que tiene mucho que ver con lo que tú mencionas, que es cómo, y que está dentro de las líneas del plan, mejoramos las visitas de una perspectiva que es territorial, ¿ya? ¿Cómo nosotros hacemos nuevas rutas para los visitantes? ¿Cómo hacemos un centro? Por ejemplo, se propone hacer un centro de visitantes para que la gente llegue a un lugar y tenga información del espacio que va a visitar. Yo quiero decir que yo el verano lo pasé en el norte de Chile. Así que fui como turista, no como subsecretaria, a Humberstone y Santa Laura. Y tuve un excelente guía, quiero aprovechar de decir, que me explicó muchas cosas junto a otro grupo de personas. Pero también hay muchas cosas que podemos mejorar. Un centro de visitantes, la infraestructura puede mejorarse, la señalética, que es tan importante. Pensar, por ejemplo, en una marca. O sea, ¿cómo es la identidad visual de Humberstone y Santa Laura? Y cómo esa identidad visual no es algo... maqueteado, no es algo que no tiene que ver con el territorio, es algo que representa también a la comunidad que es parte de eso. O sea, cómo nosotros vamos también poniendo, ¿cierto?, como de alguna forma una marca que es un orgullo de la región, que es un orgullo del país y que muchos sitios de patrimonio mundial tienen y que nos permite también que más gente se acerque a conocer esta historia. La mejor forma de preservar la memoria de los pampinos, de las pampinas, de las personas que vivieron también en Humberstone y Santa Laura es contando esa historia. Ideal que la cuenten ellos y ellas, ¿cierto? Que la vivieron en carne propia. Las generaciones empiezan a pasar, la gente empieza también a dejarnos. ¿Cómo vamos también registrando esas historias?
Sí.
Para que las personas del futuro también puedan conocerlas de primera fuente. Y ahí hay una pregunta súper interesante que abre este plan de gestión, que es cómo incorporamos, por ejemplo, la innovación y el desarrollo, la tecnología.
Sí, a propósito de que está tan en boga la la IA, la inteligencia artificial, no la inteligencia artesanal, pero que es maravillosa la otra, me gusta más la otra en todo caso, la inteligencia artesanal. Cuentan, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer gente, abuelos, ya, que decían, viajar por la noche en el desierto, en el tren, longino por si acaso, el longitudinal, que da nombre a nuestro diario y canal, y ver el desierto totalmente oscuro, pero focos de luz muy cerca una de otra. Entonces, a propósito de esta innovación que dice usted, ¿cómo se puede llevar y plasmar este tipo de experiencias?
Bueno, hay hartas hay hartas experiencias internacionales. De hecho, este informe, este plan de gestión, recoge en su segunda etapa de trabajo, en su primera etapa, referentes internacionales. O sea, ¿qué otros países del mundo tienen patrimonio similar? Vimos experiencias de Alemania, vimos experiencias de Inglaterra, por ejemplo. Y claro, es otra cultura, son distintos a nosotros, pero también tienen patrimonio minero, sí. También tienen patrimonio industrial, también tienen trabajadores de la minería. Por lo tanto, hay similitudes. Nosotros estuvimos revisando y el plan recoge experiencias internacionales. Y una tiene que ver con la tecnología. Y la tecnología, yo siempre digo que la inteligencia artificial hay que usarla bien y hay que entenderla como una herramienta, ¿cierto? Que nos acerque, que no nos desinforme, que nos acerque a la información, que nos acerque también al aprendizaje, a la educación patrimonial, que es tan importante para tener sociedades cohesionadas, entender nuestra identidad, saber de dónde venimos, ¿cierto? Respetar las identidades culturales de los demás. Y ahí la inteligencia artificial tiene experiencias maravillosas. Hay experiencias que tienen que ver con gestión. Hay museos en el mundo donde la inteligencia artificial se utiliza, por ejemplo, para poder registrar la cantidad de personas que están en un sitio, en un museo, cuáles son los momentos en que entra más gente, cuáles son los momentos en que nos podemos acercar a un máximo en la capacidad de carga, porque sabemos también que es un problema del desarrollo del turismo sostenible, que hay grandes sitios patrimoniales en el mundo que hoy día están repletos y por lo tanto han terminado dañándose por la excesiva cantidad de turistas. Entonces, tenemos que ocupar esas herramientas que nos permitan ir preservando y conservando el patrimonio cultural, pero además se está utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, para determinar recorridos en museos y en sitios. O sea, cómo yo desde mis inquietudes con la ayuda de la inteligencia artificial puedo hacer un recorrido por Hammerstone y puedo efectivamente ir haciendo un relato que tiene que ver con mis intereses o las cosas que más me interesa aprender. ¿Cómo podemos también ocupar la tecnología desde la perspectiva de la realidad aumentada?
Sí.
Por ejemplo, o sea, qué interesante ver cómo era
la regional hizo una experiencia de la realidad aumentada con nuestros originarios, los changos acá y sus balsas de cuero de lobo. Quiero preguntarle algo, estaba tratando de mirar, pero ando con los lentes cambiados. Así que el desarrollo económico que tiene que ver esto y cómo se va a potenciar, pero tiene que ver mi pregunta hacia la infraestructura. Para que esta nueva infraestructura, me imagino que sin tocar la que está actual o hacer algún tipo de reparación, siempre manteniendo el valor histórico, pero ¿cómo se va a llevar esto a la experiencia del visitante? Un poco lo está diciendo en los recorridos, en lo que significa. ¿Y cómo apuntamos a la educación y la sensibilización?
Bueno, este plan propone, por ejemplo, un plan maestro. Y los planes maestros tienen que ver con cómo yo me hago cargo de la infraestructura en un sitio desde diferentes perspectivas. Puede ser desde la inclusión de un centro de visitantes, como decía antes, pero también puede ser, por ejemplo, de la perspectiva de la utilización de energías renovables no convencionales para entregarle energía al sitio. Y eso es súper interesante porque acá tenemos una gran energía renovable no convencional, por que supuesto. Es el sol.
Y bastante viento también.
Sol y viento, imagínate. Entonces, cómo también convertimos estos espacios o evolucionamos desde estos espacios en modelos realmente sostenibles que se vuelven ejemplos, ojalá internacionales también, de cómo trabajamos la infraestructura y también la conservación y restauración de los espacios. Hammerstone y Santa Laura ha hecho un proceso maravilloso de restauración de espacios tan importantes como es el teatro, ¿cierto? Yo hace poquito estuve, fui a la parte de la escuela, que es maravillosa, pero hay lugares que todavía faltan por restaurar, como la casa principal. Y el año pasado, de hecho, ganaron un premio de conservación del Consejo de Monumentos Nacionales por la planta de Santa Laura, ¿cierto? Que es súper interesante porque es como la parte más científica. ¿Cómo se trabajaba el salitre? ¿Cómo se trabajaba en términos químicos, mecánicos? Que yo también creo que, o sea, yo me imagino y poder ver esa máquina funcionando, por ejemplo, con realidad aumentada, y me parece emocionante, ¿cierto? Que tiene que ver también con el proceso de industrialización y tecnológico de la época.
Sí, en este sentido de traer tecnología, no habría mucha intervención con algunos nuevos elementos, nuevas herramientas que pudieran afectar quizás los espacios.
Yo creo que todo depende de cómo hace sentido que lo hagamos. Por eso digo que la inteligencia artificial y la tecnología son herramientas que tenemos que utilizar en cuanto nos sintamos cómodos, que lo veamos como oportunidades, que mantengan el valor que le damos a los sitios, el valor histórico, que acerquen también nuevas curiosidades, nuevas personas que quizá no saben o no conocen la importancia de Humberstone.
Bueno, el valor histórico tiene que ver con el movimiento obrero que nace en esta gente.
O sea, y la importancia también de los aprendizajes que hemos tenido como país, ¿cierto? También en la experiencia del movimiento obrero del Salitre y bueno, de muchos otros casos a nivel nacional, pero sobre todo en el mundo de la minería y los movimientos obreros, hay una historia sindical que es importantísima de relevar y que es parte de nuestra historia nacional y también es parte no solo de los aprendizajes, sino que de los orgullos nacionales, ¿cierto? Y es para también de los ejercicios de memoria que hacemos. Exacto. Para no repetir esos errores.
Pero me están haciendo señas, ustedes no están, vos no están apurando, no están correteando.
Ya.
Pero tengo que, hay varias preguntitas y tengo que hacer menciones.
Hace dígame,
50
por favor.
Años, la zona franca de Iquique es el polo comercial más importante del cono sur de América y logístico. Zona franca de Iquique es parte de nuestra historia. Y siempre contigo. El capital humano. Yo estuve ahí medio ojeando un poco lo que significa el plan de gestión y cómo se potencia el capital humano. Hablaba un poco de la accesibilidad. O sea, Humberstone, para los que los conocemos, es plano. O sea, digamos, plano. Como que alguien con movilidad reducida podría ir, pero alguien con discapacidad visual o alguien con discapacidad auditiva. Hay algunos, si no mal recuerdo, hay algunos espacios que tienen alguna descripción en braille.
Sí.
Pero ¿cómo llevamos a esto para que, como usted dijo, sea una experiencia distinta a quizás un museo de sitio?
Sí, porque además es la experiencia del desierto. Uh-huh. Y esa es una experiencia que yo soy santiaguina, que yo no vivo. Por lo tanto, también, y no hay que pensar solamente en turistas internacionales, los turistas nacionales, que no conocen su territorio nacional. ¿Cuántas familias, cuántos niños también conocen la experiencia del desierto y de lo que significó habitarlo? Que es algo tan, tan potente y es también parte de la historia del norte de Chile. Ahí el tema de las capacidades de las personas, ¿cierto? Del capital humano, como dice el plan, son bien importantes y de hecho parte de las líneas de trabajo tienen que ver con el trabajo con los guías y las guías turísticas, tiene que ver también con pensar, ¿cierto?, en las audioguías como un instrumento también de autonomía para las personas que quieran recorrer solas y tener acceso a arte e información. Se habla también de cómo vamos generando un relato comprensivo y general del sitio. ¿Cuáles son las cosas que queremos que la gente aprenda cuando va? ¿Cuáles son las cosas más importantes? ¿Cuáles son las cosas más importantes cuando va a Santa Laura? ¿Cuáles son las cosas más importantes cuando va a Humberstone, cierto?
Sí, ambas fueron hablando de la importancia que tienen y también el saqueo que sufrieron en alguna etapa, que las dejaron prácticamente sin nada. Bueno, lo valioso de la madera del pino Oregón era importante en ese sentido, al momento de llevar y querer traerse algún recuerdito, como dicen, de ahí. Antes de pasar al último tema, que tengo que sí o sí hacerlo, ¿por qué este plan habla de ser una red intersectorial o incluso interministerial?
Bueno, nosotros hemos tenido una súper buena experiencia, a pesar de que mucha gente, las cosas se demoran a veces un poquito, pero con Valparaíso hemos tenido una excelente experiencia los últimos 2 años. Es inédito, porque después de 20 años de trabajo en ese sitio que la ciudadanía no identifica, como que entregó mucho fruto, ¿cierto? Uh-huh. Hay una decepción en el barrio Puerto. Bueno, nosotros cuando cumplimos 20 años en Valparaíso, por eso que los 20 años son importantes, sí, son parecidos a los de acá, cuando cumplimos 20 años en Valparaíso, entró la gestión de la corporación público-privada del sitio de patrimonio mundial en Valparaíso, que yo diría que es bastante señera como gobernanza, porque hoy día tiene una mesa intersectorial. Y en esa mesa intersectorial está sentado todo el Estado. ¿Qué tiene que ver? Está sentado el Ministerio de Obras Públicas, está sentado Bienes Nacionales, está sentado el Servicio del Patrimonio Cultural, ¿cierto? Estamos nosotros del Ministerio de Cultura, está sentada la Subdere, que es súper importante para el desarrollo de las regiones, están sentados todos, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de hacer buena política pública, tenemos que fortalecer los modelos de gobernanza intersectorial. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos esfuerzos separados. Tenemos un excelente Seremi de Cultura, o tenemos un excelente Seremi de Nacionales, que después se va porque cambia el gobierno, entonces las cosas que... No, hay que hacer modelos de gobernanza que nos permitan, con las líneas del plan, ir implementando, evaluarnos, saber que cuando se va alguien, la mesa de trabajo sigue. Por lo tanto, ese plan intersectorial permite hacer muchas cosas importantes. Uno, permite la continuidad de la política pública. Dos, permite la utilización de los recursos que ya existen. Uh-huh. Tenemos recursos desde Corfo para trabajar con innovación y tecnología. Existen. Tenemos recursos desde el Servicio del Patrimonio Cultural. Tenemos el Fondo del Patrimonio, tenemos el programa de Mejoramiento Integral de Museos. ¿Cómo ocupamos lo que ya existe, cierto, para trabajar de manera sinérgica y que eso tenga alto impacto en el sitio de patrimonio mundial? Es súper importante, pero también cómo levantamos necesidades desde el intersector para buscar financiamiento cuando nos falte. Por ejemplo, en la mesa que se propone público-privada. Uh-huh. O sea, cómo también entendemos que el desarrollo de un sitio de patrimonio mundial no es solamente algo que le importa a la gente que nos importa el patrimonio. Es algo que redita y le entrega recursos a toda la región y a todo el país. ¿Cómo eso es capaz de interconectarse con otros sitios relevantes, como es el Capañán, o como son los geoglifos de Pintado, cierto? Que también estamos trabajando ahora por el tema de la lista tentativa de la UNESCO. Entonces, ¿cómo somos capaces de ir generando también recorridos que potencien la región? Y que hagan, yo no soy la subsecretaria de Turismo, pero yo se lo escuchaba a ella y se lo escuchaba a la gente que sabe más que yo de ese tema. Qué importante es lograr que los turistas se queden un día más en la región. Uh-huh. Un día más de la perspectiva de la oferta gastronómica, desde la oferta hotelera. O sea, desde también el intercambio que sucede cultural con la sociedad es súper importante. Entonces, este es un plan que busca de alguna forma cumplir con esos objetivos y es un plan que busca también fortalecer la coordinación del Estado. Y el Estado debe también coordinarse y ser autocrítico cuando se ha coordinado mal.
Por supuesto. Y ya que lo mencionas, estamos conversando con Carolina, no sé a qué cámara mirar. A Carolina Pérez Datari, subsecretaria del Patrimonio, a propósito del plan de gestión turística dirigido hacia el sitio patrimonio mundial de Humberto en Santa Laura. Ellos están en la provincia del Tamarugal, pero ¿saben quién también está en la provincia del Tamarugal? Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal. 34 años velando por el desarrollo industrial comercial de Tarapacá y su gente. Y ya que estamos en la provincia del Tamarugal, cuando vuelva y vaya a Pica, que también tiene unos espacios maravillosos, ahí están las bolas de los dinosaurios, tiene un salto de... La última cena que está ahí, maravillosa. Ahí está el Hotel O'Higgins, Balmaceda 6, ahí, esperándolo con espectaculares espacios comunes, confortables, habitaciones y, por supuesto, una gastronomía espectacular. El mejor pisco sour de todo el Norte Grande y sus alrededores está ahí, en Hotel O'Higgins, Balmaceda 6, en Pica. La estábamos en Pica, la bajo aquí a la costa, a la capital regional, a Iquique. Recomendación satisfactoria por parte de Mideso para nuestra hermosa y patrimonial histórico edificio de aduana.
Hemos ido cosechando, que a mí eso me da alegría ya en el último año de este gobierno, porque cuando yo empecé subsecretaria estaba todavía en obra el Teatro Municipal. Ya inaugurado, ¿cierto? Con espectáculos para la ciudadanía, entonces eso como que te da un calorcito en el corazón, esas cosas que se van terminando. Y ahora por fin, ¿cierto? La RS, que le llamamos en el Estado, la RS, para la ejecución, para la ejecución de los trabajos de la exaduana, un proceso que ha sido súper largo. Es importante decirlo, pero que buscamos, le metimos acelerador, y eso significa que vamos a poder licitar las obras, ¿cierto?, en conjunto con la Dirección de Arquitectura de MOP en julio, o sea, ya el próximo mes.
O sea, en julio es la próxima semana.
Sí, ya no estamos a nada de que se abra ese proceso de licitación, de poder empezar esas obras. Este es un dolor también de la ciudad, ¿cierto? Lo que fue el incendio de la exaduana.
Sí, hace 10 años.
Sí, hace 10 años. Nos abre la pregunta de cómo tenemos que acelerar aún más la inversión pública. Hay que acelerarla. Pero también sabemos que va a ser un polo bien interesante porque va a albergar, ¿cierto?, a la Seremi, al servicio, al sector cultural patrimonial, al Museo Naval también. va a tener esta cosa mixta que estamos haciendo en varios
lugares. Vuelve a su casa.
Vuelve a su casa y vamos a tener esta cosa mixta que es maravillosa con los edificios patrimoniales, que es que vamos a poder tener lo público, ¿cierto?, abierto al público, pero también el Estado presente en un edificio que es histórico y que es parte también de la historia regional. Y que además habla algo bien importante que nosotros tenemos en todo Chile, que es el Plan de Infraestructura Patrimonial, que siempre ha puesto en relevancia, ¿cierto?, la exaduana. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Plan de Infraestructura Patrimonial, hablamos de que las regiones tengan, ¿cierto?, su museo regional, su archivo, que tengan su biblioteca, pero además que aquellos inmuebles patrimoniales que son parte de la historia se renueven, se restauren, tengan nuevos usos, ¿cierto? Que podamos vivir el patrimonio también en los testimonios del pasado que existen en las ciudades. De eso Iquique tiene mucho, ¿cierto?
9.200 millones de pesos es la apuesta para hacer el proceso de restauración.
9.200 millones de pesos y es importante agradecer al gobierno regional porque el gobierno regional se pone, ¿cierto?, con algo que es una herramienta súper importante que es el PETSE, que tiene que ver con el financiamiento de las regiones, de las zonas extremas, las regiones que están en los diferentes extremos del país, y eso nos habla también de cómo somos capaces de financiar proyectos que requieren ese financiamiento. Yo sé que la gente dice tanta plata, restaurar un inmueble patrimonial es un proceso complejo y va a quedar maravilloso.
Artesanos, historiadores, arquitectos especializados.
Exactamente.
O sea, es un trabajo muy, 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 muy largo. Yo llego a hacer una pregunta más, dulce, y a mí me cuelgan, así que vamos, por compromiso vamos a llegar ahí. ¿Pero qué le parece nuestro espacio?
Pareció maravilloso y yo quería agradecer mucho la entrevista y decirle también a la gente que nos escucha que quizás lo más importante que hemos intentado decir desde el sector patrimonial es que el cuidado y protección de nuestro patrimonio van de la mano del desarrollo. Nosotros ahora, y yo me voy a auto hacer la pregunta, estamos tramitando una ley que es la nueva legislación patrimonial. Tiene muchas cosas, vuelve más eficiente al Estado, entrega los permisos más rápido, que es súper importante, pero también hace crecer el estándar de protección. Eleva las sanciones. Saben mucho de aquello en esta región. ¿Qué pasa cuando pasan, cierto, las 4x4 arriba los geoglifos? Parte de la historia andina de nuestro país. Parte de una historia fundamental. Bueno, todo eso, el mismo respeto que tenemos en nosotros cuando vamos a otros países, vamos a exigirlo también. Se elevan las sanciones al daño del patrimonio, vamos a poder cuidarlo mejor.
Sí, algún chistosito que quiere dejar plasmado su...
Se han subido turistas a los Moai, en Rapa Nui, por poner ejemplo.
Y el caso de la cúpula del Bellas Artes en Santiago.
Lo mismo, por lo tanto, vamos a también tener una ley que va a proteger nuestro patrimonio, pero que sobre todo va a decir con mucha fuerza que proteger el patrimonio cultural va de la mano del desarrollo cultural, social y también económico de nuestro país y que tenemos que entenderlo como una oportunidad de desarrollo.
Perfecto. Carolina Pérez Datari, subsecretaria del Patrimonio, está aquí presente con nosotros conversando como siempre de lo que nos importa aquí como canal. Cuando siempre lo digo, cuando quisimos partir con este sueño y este proyecto que ya lleva 3 años, nosotros queríamos rescatar y resaltar el patrimonio e historia de nuestra región. Yo le preguntaba por qué, hablando del turismo sostenible, nuestro estudio es sostenible. Nuestro set es sostenible porque está hecho con madera reutilizada, madera reciclada, y que efectivamente son los palets donde viene el papel que se usa para el diario Longino. Ese es obra y manos de artesanos locales, de emprendedores locales. Ellos son Meat Pallet, hacen realidad tus ideas en madera. Y por supuesto, a propósito de que cambió la estación, @valentina.reclos. Excelentes marcas, excelentes prendas de vestir para ti, amigo o amiga. @valentina.reclos. Casi 20 minutos para las 3 de la tarde. Subsecretaria, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos.
Muchas gracias.
No se para todavía porque tenemos que cortar transmisiones, así que nos van a tener que esperar todos los que están haciendo aleteos atrás de las cámaras. Como siempre les digo, por estar ahí, por acompañarnos, muchísimas gracias. Chao, chao.